La semana pasada, el gobierno nacional, el presidente Javier Milei concretamente, aprovechó el acto por el 172 aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para hacer un anuncio importante para el sector agropecuario que tiene que ver con retenciones. En aquel momento el presidente anunció una rebaja para las retenciones de trigo, cebada y soja, y después, unas horas después, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la rebaja se extendía también a otros cultivos, maíz, girasol y alguno más. Esto es una medida que para el sector agropecuario es importante, si bien en el caso del trigo son 2 puntos nada más, no es lo que quiere el productor, porque el productor quiere que se eliminen las retenciones, pero en general uno supone que cae bien porque esta medida va en el camino que quieren los productores. Ahora bien, en Entre Ríos, esta medida, que aparece como favorable para la agricultura, para el campo en general, puede no ser tan beneficiosa como uno supone. ¿Por qué? Bueno, el por qué nos lo va a explicar el tesorero de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Fue expresidente, es expresidente de la Bolsa, y actualmente, obviamente, gerente también de la Agrícola Regional de Crespo, un hombre que es contador público y sabe muy bien, conoce muy bien el sector y nos va a explicar por qué esta medida vinculada a la rebaja de retenciones puede no ser tan beneficiosa. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Campo. Danilo Lima te saluda.
Hola Danilo, ¿qué tal? Un gusto saludarte y bueno, que gracias que nos des esta oportunidad de contar este punto de vista nuestro, ¿no?
Por favor, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué puede no ser beneficioso? ¿Por qué puede no ser tan beneficioso?
A ver, en líneas generales, partimos de una base que las mal llamadas retenciones, en realidad derecho de exportación, son un mal impuesto y no debieran existir, porque siempre partimos de esa base y hacemos esa aclaración, porque es un desincentivo a exportar. Eso no existe, no debiera existir en ningún lugar del mundo, debiera existir, y en la mayoría no existe. Haciendo esa aclaración, ¿de dónde venimos? Venimos de retenciones altas que de a poco se han ido bajando. Se entiende el argumento de que a nivel nacional, digamos por una cuestión presupuestaria de ajuste que se han hecho, se puede ir reduciendo parcialmente y no se puede eliminar de una porque tiene una incidencia en la recaudación. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nivel Entre Ríos? La producción primaria está grabada por el impuesto a los ingresos brutos. Uh-huh. Primer diferencia con la provincia vecina de Región Centro, Santa Córdoba, que están exentas. Acá están exentos, según la reglamentación, los pequeños productores. ¿Qué es pequeño productor? Bueno, tiene un tope de facturación de ingresos anuales que se va actualizando año a año. La ley impositiva lo actualiza en base a un índice de inflación. Uh-huh. El tema es que desde que esto existe hasta hoy, primero en un momento no, la corrección no quedó un poquito por debajo de la inflación, eso hizo que de a poco el piso en términos reales quede quedando más abajo, no, o sea, si bien en términos nominales siempre fue subiendo, en términos reales no acompañó 100% la inflación. Uh-huh. Y la otra es que cada vez que hay quita de retenciones, contento al productor porque le sube el precio, pero le suben sus ingresos. El impuesto es los ingresos brutos, justamente, claro. No a la ganancia. Entonces, el productor le sube su ingreso, tiene más ingreso, no necesariamente gana más plata. Este año fue una muy buena cosecha, hay más volumen, hay más ingreso, pero con el tema de la guerra subió el combustible, subió ahora los fertilizantes, eso le genera al productor también otro costo. Haciendo esa aclaración, ¿qué pasa? Hay un umbral de productores que no pagan, que con esto se achica a esos productores que no pagan porque va bajando la cantidad de hectáreas, como sube el ingreso, con menos pagás. Y el mínimo que hace que no pagues, no es lo que se llama en técnica impositiva un mínimo no imponible. ¿Qué es un mínimo no imponible? Si yo, pongamos un ejemplo, ¿no? Si hasta 100 millones no pago, si yo tengo 110, pago por 10 millones.
Claro.
Eso sería un mínimo no imponible.
Exacto.
Esto es un mínimo exento. Es
¿un mínimo?
Hasta el mínimo ese no pagás, y si pasás un millón, pagás por todo. Ajá. No por el millón que te pasaste.
Ajá.
Entonces, ¿qué pasa?
En el ejemplo sería que tendré que pagar sobre 110.
Exacto.
Claro.
Entonces, como opera así, cuando alguien por un poco entra a pagar, paga por todo, no por el poquito que se pasó.
Exacto.
Entonces, paga una alícuota del 0,75%. También lo mismo, ingresos brutos, consideramos que es un impuesto distorsivo, existe en todas las provincias, existe en el país hace rato, es un impuesto que en la mayoría de los casos opera en cascada. El que lo cobra, ¿qué hace? En la medida de que pueda y su mercado lo permita, lo incluye en los costos y lo termina pagando un consumidor.
Exacto.
El que no puede hacer eso es el productor, porque el productor es tomador de precio. El productor no dice, yo voy a vender el trigo, el maíz, la soja al precio este que yo pongo.
Ajá,
hay un mercado que paga desde Chicago, menos retenciones, menos gasto de FOBIN, etcétera. Los exportadores arman un precio, que ellos son los formadores de precio. Lo que está en el medio pasan los precios y le van sacando los gastos que tienen en el medio. Y el productor es el único que no puede trasladar ese costo, ¿se entiende?
Uh-huh.
Entonces el productor le sube la carga impositiva, no tiene a quién trasladárselo.
Claro. O sea, ese pequeño
precio.
Claro. Ese pequeño productor entonces puede llegar incluso a tener que abonarle más al fisco aún con la baja de retenciones. ¿Esto es así? Independiente que sea fisco,
claro,
nacional o fisco provincial.
Porque antes no pagaba nada. Exacto. El tema es cuál es el umbral y qué consideramos pequeño productor.
Ajá.
Eso hay que hacer. Nosotros estábamos haciendo eso. No te puedo decir la hora porque falta, pero lo vamos a en los próximos días. La parte técnica de la bolsa iba a sacar un número con respecto a eso, en donde diga, bueno, cuántas hectáreas con doble cultivo, trigo, maíz, con estos precios de hoy pagaría ingresos brutos.
Ajá.
Para decir, bueno, cuál es el productor tipo, hacer una especie de promedio, es decir, a partir de esta cantidad de hectáreas operando con doble cultivo, trigo, soja, uh-huh, entras en ingresos brutos.
Claro, pero estimativo.
También muchas veces se dice que el 95%, en un momento con el gobierno anterior, también lo escuchamos, el 95% de los tres no pagan ingresos brutos.
Uh-huh.
Lo que nunca se dice es cuál es ese universo, porque todo aquel que tenga una actividad primaria es productor.
Claro.
Entonces, si yo, un productor X, hace horticultura y es chico, factura muy poco, es productor primario, si se quiere.
Claro.
Entonces, ¿cuántos están dentro de ese universo que el 95% no paga? ¿El 95% de la producción primaria, de todo tipo? ¿Cuánto pagan de lo que es trigo, maíz, soja, cultivos agrícolas extensivos?
Ajá.
Entonces, esa información no la tenemos porque no es pública. Entonces, eso está bueno. Yo digo que son los debates que tenemos que dar si queremos ser competitivos con las regiones que están al lado nuestro.
Sí, concordo,
y favorecer
sí,
que la producción, y claro, y favorecer que sigamos siendo una provincia productiva, y que hoy la mayoría de las exportaciones de nuestra provincia son de productos primarios. Después sigue el agregado de valor de productos cárnicos de pollo, etcétera. Pero los ingresos de nuestra provincia dependen fuertemente del agro y la agroindustria.
Sí, claro.
Entonces yo creo que debemos darle competitividad a ese sector, y una de las cuestiones más distorsivas para el productor es ingresos brutos.
Bien. Diego, este planteo que ustedes han hecho como bolsa de cereales fue hace unos días. Ustedes piden esto al gobierno, que por lo menos considere esta problemática que ustedes están viendo. A la pregunta es, pasaron unos días, la noticia se publicó en los medios, en algunos portales, ¿hubo alguna respuesta, algún contacto, siquiera primario, con gente del gobierno? No digo con el gobernador, pero por ahí con el ministro Bernaudo, con el ministro Boleas, ¿han podido charlar algo de esto?
Nuestro pedido, de momento no pudimos concretar ni una reunión.
Ajá.
Pero bueno, está en eso se está ocupando, bueno, el gerente de la bolsa, hacer los contactos con las personas que menciona para generar una reunión y justamente discutir estas cuestiones y como digo, ponerle número y discutirlas bien, desde el buen sentido, ¿no? Hablando de discusión, para tratar de equiparar a lo que hace, como digo de nuevo, equipararnos a lo que hacen el resto de los que están al lado nuestro, en cuanto a la competitividad que le das al productor, ¿no?
Claro, claro.
Estamos en eso y la idea es generar esa reunión. No la hemos podido lograr todavía, pero estamos en eso para concretarla en los próximos días.
Bueno, uno imagina que no va a haber problema en reunirse con Bernardo y con Bolea, ¿no?
Sí,
siempre
entendemos que sí. Después
el diálogo
la cuestión
muy fluido.
Es que esto depende de... Sí, sí, sí. El tema que esto también depende, entendemos que esto depende de temas legislativos, que por ahí sí no,
claro, ahí
no están
complicó.
Al alcance justamente de un funcionario. Si acá tenés que modificar una ley impositiva, bueno, es algo que hay que plantear en el ámbito legislativo, sí, y demás, en los tiempos que eso lleva. Pero bueno, tenemos que empezar la discusión con los funcionarios y poder ver de que llegue, como digo, al ámbito legislativo, que es el que tiene que resolver esto.
Claro, claro, está clarísimo. Diego, te agradecemos mucho la atención que has tenido con nosotros, ¿eh?
No, por favor, muy amable.
Que tengas buen día.
Gracias.
Lo escuchábamos a Diego Mayer, que es el tesorero de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. A su vez, también es el gerente de la cooperativa, la Agrícola Regional de Crespo, una de las cooperativas más importantes de la provincia.